Hola amigas y amigos timpaneros, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en Radio El Espectador, como todos los fines de semana. En un anteprefacio abrazo la memoria del compañero Ernesto Kroch, fallecido en Frankfurt a los 95 años. En esa tierra natal donde estuvo encerrado por su activismo antinazi y su condición de judío, en el campo de concentración de Lichtenburg, de donde salió desterrado en 1937. Vivió en Uruguay desde 1939. Fue trabajador metalúrgico y activista sindical. Debió exiliarse de Uruguay cuando la dictadura militar, y en 1985 retornó a su trabajo en la fábrica de calderas Berques. Lo encontré más de una vez en actos solidarios junto a su compañera Feba. Siguió siempre militando, escribió libros e hizo periodismo, también en el semanario Brecha, siendo fundador de la Casa Bertolt Brecht. De evocar ese ejemplo de coherencia y tenacidad que nos deja la huella de Ernesto Kroch, vamos al prólogo del programa de hoy, tan unido en la temática de la resistencia de vidas como esta. Prólogo. El mapa psicopolítico del país, nuestra humanidad toda, nuestras conciencias y memorias, acaban de recibir otra tremenda emoción, como antes ocurrió con las apariciones de los restos de Fernando Miranda, Uba Gessner, Chávez Sosa y Julio Castro. Ahora, frente al descubrimiento de otros restos humanos en el mismo entorno de los del recordado maestro. A la hora de armar este tímpano, no hay aún detalles identificatorios que permitan avanzar otros datos. Hay que esperar los resultados de la ardua y ejemplar tarea del equipo de antropólogos en los suelos del Batallón 14. Estos dramáticos pasos se van dando como una confirmación más, si para algunos fuese necesario, de la culpabilidad de las Fuerzas Armadas de la dictadura y sus cómplices civiles en las torturas, crímenes y desapariciones de mujeres y hombres indefensos. Dolorosos hallazgos los de estos restos compañeros, que nos dan más fuerza en la lucha inconclusa contra la impunidad. Ahora vamos al programa previsto para hoy, en instantes. Es solo en castellano. Edición que es una suerte de abrazo a los 85 años que Gabriel García Márquez, el eminente escritor colombiano, ha cumplido el pasado 6 de marzo. Hace 45 años que escribió esa obra y hace 30 que recibió en Suecia el Premio Nobel de Literatura. Vamos a rememorar justamente en el programa de hoy aquella ocasión tan merecida a la que acercamos oportunamente nuestro tímpano.
Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara.
El que cuenta lo que contó el otro es Gabriel García Márquez. Discurso con motivo de la entrega del Premio Nobel de Literatura, 1982, en Estocolmo.
Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este libro breve y fascinante, en el cual ya se vislumbran los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio más asombroso de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otros incontables. El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figuró en mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos. En busca de las fuentes de la eterna juventud, el mítico Álvar Núñez Cabeza de Vaca exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática cuyos miembros se comieron a unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados es el de las 11.000 mulas cargadas con 100 libras de oro cada una, que un día salieron del Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persiguió hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana encargada de estudiar la construcción de un ferrocarril interoceánico en el Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable, con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto, y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney, comprada en París en un depósito de esculturas usadas. Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. No hemos tenido desde entonces un instante de sosiego. Un presidente prometeico, atrincherado en su palacio en llamas, murió peleando solo contra todo un ejército, y dos desastres aéreos sospechosos y nunca esclarecidos cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir 2 años, que son más de cuantos han nacido en la Europa Occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala.
Jag minns dig, Amanda, på en regnvåt gata, på språng mot fabriken där Manuel är. Du skrattar hela tiden, du har regn i håret och ingenting är viktigt utom att du är kär. Du är kär, du är kär, du är kär, du är kär, du är kär. Om några minuter är livet fullständigt. Om några minuter visslar sirenen, ditt arbete väntar.
Entonces, tras 100 años de ser premio Nobel, vino el escritor Gabriel García Márquez y nos dijo al tímpano: muchachos, llenen el premio de música, que el discurso se musique. Víctor Jara no estaba, aunque estaba. Y quizá en Uppsala, no lejos de Estocolmo, lo cantó en sueco Cornelis Bresvik.
Du skrattar hela tiden, du har regn i håret, och ingenting är viktigt utom att du är kär. Du är kär, du är kär, du är kär, du är kär, du är kär. Han flydde upp i bergen, aldrig gjort någon illa, men han flydde till bergen, och på några minuter förändrades allting. Nu visslas idén tillbaka till fabriken. Många kom aldrig bland dem Manuel. Jag minns dig, Amanda, på en regnvåt gata, på språng mot fabriken där Manuel är.
Numerosas mujeres arrestadas en cintas dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares.
Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100.000 perecieron en tres pequeños y voluntariosos países de la América Central: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de 1.600.000 muertes violentas en 4 años.
Ya no hay verano en mi tierra de ayer, solo distancia de lo que se fue. Muertas las manos, callada la voz de los amigos que el odio destruyó. Lejos, tan lejos, mi claro. Sol de ceniza, luna tan gris.
La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi un refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega.
Que no queda lejos de Suecia. Gabriel García, nacido en Colombia de madre apellidada Márquez, se vino de Macondo a Suecia en un pájaro con alas de espejo y convidó con ron cubano a todos los asistentes, que lo bebieron directamente de la botella, pues la norma indicaba que en la sala de honor de la Academia Sueca no podía servirse alcohol.
Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad.
Sin embargo, frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos, han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera. Cada año hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones, una cantidad de vivos nuevos como para aumentar 7 veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos, y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces no sólo los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Un día como el de hoy, mi maestro William Faulkner dijo en este lugar: me niego a admitir el fin del hombre.
Me niego a admitir el fin del hombre. No me sentiría digno de ocupar este sitio que fue suyo si no tuviera la conciencia plena de que por primera vez desde los orígenes de la humanidad, el desastre colosal que él se negaba a admitir hace 32 años es ahora nada más que una simple posibilidad científica. Ante esta realidad sobrecogedora, que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Una nueva y arrasadora utopía de la vida.
Una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.
Este era el discurso de Gabriel García Márquez hace 30 años, cuando le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia. Hoy en Tímpano evocamos aquel momento en homenaje a sus 85 años recién cumplidos. En este programa llegamos ahora a la ficha técnica. Escuchamos música de aborígenes australianos grabada por Alice Moyle del Instituto de Estudios Aborígenes de Australia Cántico de la Cebolla Silvestre. Centro Folclórico Túpac Amaru, de Tinta, Perú, fragmento de danza Amaru. Luego, homenaje a la flecha clavada en el pecho de don Juan Díaz de Solís, del compositor Coriún Aronian. Cornelis Vreeswijk, cantante sueco de origen holandés, en su versión de Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, traducción al sueco del propio Vreeswijk. Cuarteto Cedrón en Canción sin verano, en que el argentino Juan Cedrón acercó música a un texto de Julio Cortázar. Orquestas Filarmónica de México, dirigida por Fernando Lozano, y del Estado de México, dirigida por Enrique Batis, en pasajes de la Sinfonía número 2, Sinfonía India, del compositor también mexicano Carlos Chávez. En materia de palabra, oímos las que pronunció el escritor colombiano Gabriel García Márquez cuando le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura hace 30 años en Estocolmo, Suecia. Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti. Chau, amigos.